sin desviarse.
Los bancos y las administradoras de crédito presentaron hace unos días el programa voluntario de reestructuración de deudas. La iniciativa busca regularizar la situación crediticia de más de 780.000 personas que, después de la pandemia, han tenido dificultades para afrontar sus deudas por créditos al consumo. A grandes rasgos, hay dos grandes tipos de soluciones. Para los deudores con un saldo de capital, o sea, el monto original del crédito menor a 5.000 pesos por institución, la deuda será cancelada automáticamente. Mientras que para los deudores de un saldo de capital de entre 5.000 y 100.000 pesos por institución, se habilita la reestructura del saldo de su deuda tomando solo el capital adeudado sin ningún tipo de interés ni actualización, con la posibilidad de refinanciarlo a tasa cero hasta en 36 cuotas. Esa es, digamos, la descripción del programa a nivel macro. Vamos a profundizar en los pormenores de la iniciativa y para eso recibimos en estudios a los dos grandes impulsores o los representantes de los dos grandes impulsores de este programa. Por un lado, Alejandro Durazo, presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Y Bárbara Mainzer, directora de la Asociación de Bancos Privados de el Uruguay. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes, Diego y Juanchi, y con toda la audiencia.
Gracias. Bien. Un poco en la presentación lo explicitábamos. La génesis de este programa, según lo que leí, viene de la preocupación de Alejandro Grasso por la situación que había dejado la pandemia en materia de deuda de crédito, ¿no? Y ahí es que se da la comunicación, ¿es así?
Fue así, sí. Uh-huh. Aproximadamente, yo vengo trabajando con el Banco Central desde los fines de la pandemia y de aquí a ya aproximadamente un año y poco, llamé a Bárbara, que estaba en representación de la Asociación de Bancos, porque la idea era hacer de este programa un programa que abarcara a la mayor cantidad de deudores posible. Uh-huh. Entonces lo que se quería hacer en aquel momento era que interviniera todo el sistema financiero, y de alguna forma eso se fue logrando con el paso del tiempo, de forma tal que partió quizás de esta iniciativa inicial de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, conjuntamente con el Central. Luego se incorpora Bárbara. Ahí, cuando se incorpora Bárbara, revoluciona todo esto, porque además Bárbara tiene esa característica.
Porque los bancos privados, hay que recordar que del crédito de consumo participan en una porción ínfima, ¿no?
Sí.
Eso es así.
Es así. Uh-huh. Es decir,
el porcentaje. Pero a la vez, perdón, son dueños de muchas casas de crédito también, los bancos privados.
También es cierto que muchas administradoras de créditos pertenecen a los bancos, claro. Pero de alguna forma, es decir, el número de deudores desde el punto de vista conceptual están básicamente en las administradoras. ¿Por qué? Porque son deudores de montos pequeños y de plazos relativamente cortos.
Uh-huh. Entonces, ¿y la pandemia qué fue lo que arrojó concretamente?
La pandemia lo que arrojó fue que, de alguna manera, el número de deudores que iban cayendo en la situación de deudores incobrables, que era relativamente constante a nivel de los años, en los años de la pandemia esto se incrementó notablemente, y la idea fue darle una solución a todas estas personas que habían entonces caído como deudores incobrables en la categoría 5, la central de riesgo del Banco Central, antes de y que estaban en esa situación en abril de 22, y que al día de hoy permanecía en esa misma situación como deudores incobrables de categoría 5. Toda esa masa de deudores, que son esas 780.000 personas a las cuales tú hacías referencia, se incluyen en este programa voluntario de reestructura de deuda.
Que va de, vamos a contar los plazos, porque es un plazo, o sea, sale una ventana que se cierra y no va a haber una prórroga, ¿no?
No, así es. Y yendo un paso atrás a lo que tú preguntabas de la pandemia, ¿a quién está dirigido este programa? Este es un programa focalizado a la población más vulnerable, a las personas que de buena fe tomaron un crédito y algo pasó que hizo que no pudieran cumplir. ¿Y qué es eso? Una enfermedad, la pérdida de empleo o una pandemia. Entonces entendimos lo que buscamos es justamente focalizarnos en esa población. Y luego, el plazo de 4 meses vence el 15 de noviembre, y es muy importante, nosotros hemos sido muy enfáticos en que esto va hasta determinada fecha. ¿Por qué? Porque es, si el mensaje es, bueno, se extiende, hay una reestructura cada rato, ¿cuál va a ser el incentivo a no pagar? Y eso no lo podemos permitir, porque eso perjudicaría.
Se abre una ventana única, digamos.
Sí, y la verdad es, Ahora hace unos minutos tú decías, esto es algo histórico. Sin duda es histórico, porque acá logramos algo muy difícil de lograr. Logramos la coordinación de la mayor parte de los actores más relevantes del sistema financiero, con el apoyo fundamental del Banco Central y del Ministerio de Economía. Y yendo un poco más atrás, en el 2008 en Estados Unidos, en la enorme crisis que tuvieron, uno de los problemas de la salida era la falta de coordinación. Y acá lo logramos, y en parte esto era un ingrediente necesario para el éxito del programa, ¿no?
Y otra cosa importante que me gustaría recalcar, que ese acuerdo que se hace es un acuerdo voluntario entre las partes. Es decir, aquí no interviene ningún tipo de norma legislativa ni norma reglamentaria del Banco Central, sino que todas las partes se pusieron de acuerdo en este programa de reestructura de deuda. Entonces, de esa manera, no se contraría la voluntad de los contratos entre las partes, y un principio, que es el principio de seguridad jurídica, que es tan valioso para el Uruguay y tan reconocido internacionalmente, se mantenga dentro de esos términos.
Eso lo explicita, me imagino, por alguna pregunta que vendrá posteriormente, que es cuando se habla de políticas para reestructurar deudas, proyectos que existen, ahí de alguna forma sería una imposición hacia las instituciones que dan préstamos. Pero después nos metemos con la parte política. No, pero un datito nomás, perdón, Juanchi. Las deudas canceladas, es decir, las de 5 mil pesos o menos, ¿no? Para esta gente de categoría 5, ¿se cancelan si la persona ingresa a la página o automáticamente quedan canceladas?
Mira, ¿a quién está dirigido esto? O básicamente, ¿cuáles son las opciones? Si la persona tiene una deuda de menos de 5 mil pesos con las instituciones adherentes, esa deuda se cancela, se elimina sin que la persona tenga que hacer ningún trámite ni realizar ningún pago, ingrese o no ingrese a la página. Luego, las deudas de 5 mil a 100 mil pesos se refinancian hasta en 36 cuotas sin multas, recargos ni intereses. Y déjame darte dos ejemplos. Tenés una persona que tiene una deuda de 4 mil pesos de capital en tres instituciones. Las tres deudas se cancelan por un total de 12 mil pesos. Y esto, este límite de 5 mil es para los bancos y las compañías de crédito al consumo que adhirieron. Luego, además, participan de este programa, no como adherentes, pero participan lo que le llaman en la jerga los compradores de deudas morosas. Ellos hacen exactamente lo mismo que nosotros, con la diferencia de que cancelan, o lo que la jerga llama remiten, las deudas de menos de 1,000 pesos. Y acá hay un concepto.
El motivo de esa diferencia es por los márgenes de ganancia que tienen ellos.
Tienen muchas deudas pequeñas y lo que nos plantearon era que el límite de 5 mil pesos era demasiado elevado para ellos. Y como son jugadores muy importantes, lo que decidimos es crear esta otra figura para que también se sumen. Acá, ¿qué es lo que estamos buscando? La solución, una solución razonable para la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Entonces, ellos son los únicos que los del acuerdo original que tienen condiciones diferentes. Y también me parece importante resaltar lo del capital, ¿no? Y acá voy a un ejemplo. Una persona hace 14 años tomó un crédito de 10 mil pesos. Hace 14 años. ¿Cuánto eso es hoy? Solamente ajustado por inflación son 29.500 pesos y sumale multas, recargo, mora de intereses. Estamos hablando de una cifra muy importante. Bueno, esa persona hoy solamente tiene que pagar, refinanciar 10 mil pesos. O sea, realmente son condiciones extraordinarias y por eso nos parece que es una oportunidad que ojalá muchas personas aprovechen. Y yendo al ejemplo de las cuotas, y ahora contamos cómo ingresar a esto. Ponele que una persona sacó una deuda hace 10 años de 20 mil pesos. ¿Hoy cuánto es eso? 100, 200, no sé. Pero bueno, refinancia los 20 mil pesos de ese momento. Y le van a dar tres opciones. Siempre tiene tres opciones. En este caso, como son 20 mil, te dan 3, 6 y 12 cuotas. Porque, ¿qué pasa? No todo el mundo tiene 36 cuotas. Ponele que tienes una deuda de 6 mil pesos. Vas a pagar cuotas de 140, 150 pesos. No tiene sentido. Por eso buscamos siempre una cuota. Lo que intentamos es que todas las cuotas estén abajo de 2.500 pesos. La cuota más alta en la casuística es de 3 mil pesos. Bueno, y en la práctica, ¿qué tiene que hacer la persona? Hoy en día ingresa a la página soluciondeuda.com.uy y acá es otra cosa, lo buscamos hacer sencillo. Entonces contratamos a una empresa que realmente trabajó extraordinariamente bien y armó esta página, y todos los deudores ingresan ahí ponen su número de cédula, su número de teléfono y ven todas las deudas que pueden refinanciar. Entonces van a ver, empresa A, su deuda es menor a 5 mil pesos, esa deuda se cancela sin que usted tenga que hacer nada, se cancela el 31 de julio.
Automáticamente.
Empresa B, y acá tiene estas opciones. Y cuando la persona confirma, le dicen exactamente los pasos a seguir. ¿Y por qué quisimos ser tan detallistas? Para evitar el ciberdelito, porque no va a faltar el avivado que quiera aprovechar esta circunstancia.
Bien. ¿Cuál te iba a preguntar?
Sí, ¿qué era lo que iba a preguntar? Ah, no, perdón. Iba a ir un poco atrás, para después volver básicamente al trillo que estamos recorriendo. Pero si tienen el dato, ¿no? ¿En qué porcentaje de morosos incrementó la pandemia?
Bueno, en el porcentaje no podría decirte exactamente, pero debe haber sido del orden de 150.000 personas que entraron en ese periodo.
En ese periodo.
Si tenemos 780 hoy, podríamos decir que estamos hablando de un 20% sobre la situación de hoy.
O sea que la pandemia, como tantos otros indicadores, el de los deudores lo agravó significativamente. Sí, sí.
Antes del momento de la pandemia, eso venía creciendo anualmente en un orden del 2-3%. En el momento de la pandemia, ahí se pegó un salto muy importante, y que hoy representa ese 20% del total del saldo que tenemos.
Y otra cosa que quería preguntarles, si tenemos que buscar, bueno, ese ratio de morosidad per cápita, ¿Uruguay dónde se sitúa? ¿Se sitúa en un ranking a nivel global? ¿Es un país donde hay alta morosidad, es un país donde hay una morosidad normal, promedio, es un país de una morosidad más bien baja?
En lo que tiene que ver con los créditos al consumo.
Créditos al consumo, siempre estoy hablando de créditos al consumo.
Uruguay es un país totalmente normal y está dentro de los márgenes que se maneja en la región. Hoy por hoy, el endeudamiento de todas esas personas que están dentro de los créditos al consumo, que son atendidos por las administradoras de crédito y por los bancos, eso está del orden del 8% del Producto Bruto Interno. Y esa relación es una relación muy parecida a lo que tienen los restantes países de la región.
Perdón, si puedo agregar. Mira, a nivel macroeconómico...
¿Vieron cómo dice? Bastante...
Te pasa por arriba.
Solo acoto. Lo sigo a él. A nivel macroeconómico, Uruguay no tiene un problema de sobreendeudamiento. Si miramos el ratio de deuda como porcentaje del producto en cualquier comparación internacional, Uruguay tiene un ratio bajo. Y en América Latina solamente tienen ratios menores Argentina y Venezuela, porque básicamente no tienen crédito disponible. No. Y eso es ahí el crédito total, como el crédito a las familias, que incluye crédito al consumo, crédito hipotecario. El crédito en su globalidad es bajísimo en Uruguay. El crédito al consumo está más o menos en promedios. Ahora, sí tenemos una situación de sobreendeudamiento en algunas personas y en algunas familias.
Bueno, ahí quería ir, porque uno de los actores es Defensa del Consumidor de Ministerio de Economía, ¿no? En Defensa del Consumidor uno se encuentra que dentro de las principales, digamos, consultas están justamente personas que sacaron un crédito y después eventualmente no pudieron pagar o no entendieron las reglas que se les imponían y arrancan una bicicleta por haberse comprado una consola o pagar una deuda que tenían con un ente público y terminan en categoría 5 como incobrables, ¿no? Esa es la población que me imagino ataca este programa.
Es básicamente la gente que tiene una deuda previa al 2022. Uh-huh. Son deudas más antiguas. Ahora, ¿la persona deja de pagar ahora? No, bueno, eso no. Son deudas que vienen arrastrándose hace tiempo.
Pero vos decías también que el contexto de los deudores también es bastante identificable.
Claro, para que tengan una idea, inclusive desde el punto de vista de los... Uh-huh. De las personas que atienden las administradoras de crédito, que son las que fundamentalmente tienen el conjunto de estos deudores, básicamente el 70% de esos deudores toman créditos de 12 mil pesos. Quiere decir que estamos en el segmento de la población más vulnerable, es decir, de salarios más pequeños, que no consiguen créditos en otras instituciones. Entonces apelan a estos créditos y... a esas personas es la que está dirigido fundamentalmente este programa voluntario de reestructura.
Y acá lo que tenemos es, o sea, ustedes están resignando esos ingresos, básicamente las administradoras de crédito, en menor medida los bancos privados, van a pérdida, para empezar con los 5.000 para abajo de categoría 5, pierden esa posibilidad de cobrar, y después pierden posibilidad de cobrar intereses para los que van para arriba hasta 100.000 pesos. Ahora, ustedes entienden que también... de alguna forma se sanea el circuito del crédito con esto, porque muchas, todas estas personas no pueden acceder a crédito, digamos, legal, ¿no? Entonces, de esta forma ustedes reincorporan al sistema a estas personas que estaban por fuera. También esa es un poco la lógica.
Acá hay dos pasos que son muy importantes. Uno es el de la foto, que es el que venimos hablando, que son las 780.000 personas que están en esta situación y pueden regularizar su deuda a través de este programa de reestructura voluntaria. Pero también lo más importante es no quedarnos en este punto de la foto, sino ver qué va a pasar más adelante. Entonces, junto con esta, con este programa de reestructura, va todo un programa que estamos coordinando con el Banco Central, con la ANEP, con el Instituto Nacional de Juventud, para lograr todo un programa de educación financiera de forma tal de que esta situación a la que llegamos hoy día no se vuelva a repetir en el futuro. Y eso nos resulta tan importante, que digamos, como reestructurar ahora los, los deudores que están en esta situación y que no vuelvan a caer en esta misma situación, porque evidentemente si es, esto podría ser una visión de corto plazo. Nosotros queremos tener una visión de mucho más largo plazo, de forma tal de que esta persona se vuelva a reincorporar al sistema crediticio, pero se vuelva a incorporar de una forma mucho más sana y que de esa manera el sistema crediticio funcione en forma mucho más eficiente.
Uh-huh. Hay un asunto más allá de, digo, para sintetizar, es un win-win situation, digamos, ¿no? Una situación donde todos ganan.
Igual una acotación, ¿no? Esto se termina en noviembre, en diciembre vienen las fiestas, la gente seguramente va a tener que salir a buscar a sacar crédito y quizás vuelve a la situación anterior.
¿Sabes qué, Diego? Yo
realmente... Y es como tratar de rehabilitar a una persona.
Mira, sí, o las necesidades que te llevan a tener que sacar un crédito por pagar una cuenta porque te viene la fiesta, lo que sea.
Mira, hablábamos hace un rato. Una de las cosas que nosotros de la Asociación de Bancos dijimos es: esto no puede ser un parche. Nosotros tenemos que buscar una solución hoy que sea duradera, ¿sí? Entonces, se están llevando adelante una cantidad de medidas complementarias, como decía Alejandro, pero hay una cosa y es verdad lo que tú decís. En febrero se ve un empuje de incumplimientos por los regalos de Navidad. En febrero se ve un empuje de consultas de defensa al consumidor porque se compró un regalo, se compró un iPhone, se compró y no se le puede pagar. Hay de eso, por supuesto. Pero ¿sabés qué? Tú también decías hace un rato, parte de la educación financiera es... cuando tomo un crédito, entender cuándo lo tomo, cuándo lo debería tomar y cuándo no, y las consecuencias de incumplir. Y hoy en día tenemos una población muy importante que entiende muy bien lo que es no tener acceso al crédito. Entonces yo realmente, ¿sabes cómo el haberlo vivido en primera persona a muchas personas y lo estamos viendo? Yo creo que va a ser un cambio, ¿sí? Y para ir un poco más a lo que tú decías de la reincidencia, estamos tomando varias medidas para que esto para incentivar cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, hablamos con el clearing, el día del anuncio empezamos a conversar con ellos para que las personas, ni bien empiecen a pagar su refinanciación, en la categoría del clearing de informes pasen de la categoría de incumplimiento a una categoría de refinanciado con atraso. Y cada cuota que vayan pagando se refleje, con lo cual mejora su calificación crediticia y el incentivo a pagar está ahí. Entonces, es verdad que viene diciembre, es verdad que vienen las fiestas, pero la apuesta es a que gran parte de las personas, porque el crédito es una herramienta fantástica para muchas cosas, para tener mi casa, para poner un negocio, para comprarme una moto, algo que preciso. El tema es cómo usarlo. Y lo que apostamos es a que esto se empiece a usar mejor. ¿Y sabes qué? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Porque esto no es una preocupación de hoy. Hace 15 años se votó la ley de usura y era una preocupación. Hay varios proyectos a estudio del Parlamento y va a seguir siendo una preocupación. ¿Por qué ahora? Por dos cosas. Una, logramos esta coordinación histórica, pero además entendimos que hoy se pueden hacer cosas como para que parte de la gente no reincida, y esa es la gran apuesta.
Tenía otra pregunta, pero antes me vino una a la mente, que es: ¿qué expectativa de en términos de porcentajes ustedes considerarían que sería un éxito de la propuesta?
¿Sabes que cuando largamos, nosotros nos dijeron que 5% era éxito y nosotros pronto vamos a estar en el 5%? Así que, claramente, mira, estamos hablando hoy de más de 35.000 personas que reestructuraron su deuda. Cuando vos pensás en la cantidad de gente a la que llegás, si nosotros logramos 100.000 personas...
O sea, ya están en el 5% y quedan varios meses por delante.
No llegamos aún, pero ya estamos llegando al 4, ponele.
Al 4.
Claro. Sí.
Pero también es importante saber que si bien estamos llegando al 4 que refinancian, también tenemos 100.000 personas que ya, a las cuales se les remitió la deuda.
Exacto.
Y se canceló. Entonces, ya de los...
O sea, habían 100.000 deudores de 5.000.
Exacto, había 100.000 deudores por debajo de los 5.000 que ya fueron automáticamente rehabilitados, digamos, 5.000. Y bueno, y
después... O sea, si jugás al Tetris ahí, como eliminaste varias líneas de, la, de ladrillo. Ting, 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 ¿no?
Exacto.
De una, básicamente, porque eso queda cancelado después de que pase julio. Ahora hay que apostar por esos otros que los incentivos son también a veces complejos, ¿no? Porque yo entiendo que uno dice, bueno, me quedo fuera del sistema de crédito, a la vez paso a ser un incobrable, ¿no? Y ahora tengo que pensar que lo que me hizo caer en la morosidad no vuelva a hacerme caer de vuelta. Es decir, yo tengo el incentivo de sanear, volver al sistema de crédito, pero también el miedo de que empiece una refinanciación, sobre todo si es una refinanciación a 36 cuotas, ¿no? O sea, que es una refinanciación larga, o sea, se abre una ventana de tiempo donde pueden pasar muchas cosas, sobre todo en un país donde siempre tenemos una cientos de miles de personas que tienen un ingreso que ronda entre los 20.000 pesos. O sea, siempre están ahí, al borde de estar entre la formalidad, la informalidad. Entonces, imagino que alcanzar a ese público, al público que se va a refinanciar a largo plazo, debe ser uno de los desafíos más grandes.
Sí, de cualquier manera, para relativizar ese número, es importante lo que yo le planteaba al comienzo. Es decir, el 70% de las personas que financian, que toman créditos en las administradoras, toman créditos promedio de 12.000 pesos. Uh-huh. Quiere decir que ahí estaríamos hablando de 6 cuotas de 2.000 pesos. Quiere decir que el gran volumen en 6 meses
lo pueden solucionar.
Lo pueden solucionar. Y aparte de eso, es decir, cuando ellos van refinanciando la cuota, también el Banco Central los va modificando de categoría porque ellos van cumpliendo paso a paso con las cuotas que le van venciendo. Entonces ya al cabo de un determinado tiempo menor a los 6 meses, en ese promedio, ya ellos quedan rehabilitados para
solicitar. Si tenés trabajo ahora, más vale pájaro en mano que 100 volando. Tratá de solucionar tu problema de deuda, que dentro de 5 o 6 meses de pronto ya estás afuera. ¿Y
ya tienen datos sobre en cuántas cuotas sacan promedio las personas que están refinanciando?
El dato que tenemos es que cerca del 90% están en el orden de los 5.000 pesos, 5.000, 6.000 pesos.
No, pero digo, ¿en cuántas cuotas?
Y en ese caso serían alrededor de 3 cuotas.
Mira, la cuota promedio es de bastante menos de 2.000 pesos y la mayor parte de la gente financia en menos de 6 cuotas. Ajá. Tenemos algunos que pagaron todo de una e incluso algunos que pagaron montos cercanos a los 100.000 pesos de una. ¿Sabes qué? También la gente visualiza que acá sacaste un crédito y pagás solo el capital. O sea, es una oportunidad excepcional, ¿no? Y perdón, yendo a una cosa también importante es, Juanchi hoy decía lo del empleo inestable el ingreso bajo. Esa es la causa de este problema. La causa principal de estar acá es personas con empleos precarios, inestables y bajos ingresos. Y la segunda causa es educación financiera y la tercera información.
Vamos a hacer una tanda. Estamos hablando de este plan de reestructuración de deudas. Es un plan voluntario que ya está andando, que tiene una ventana de tiempo hasta noviembre, que tiene una cancelación automática de las deudas menores a 5.000 pesos. Recién lo comentaban, ¿no? O sea, hay 100.000 personas que cancelan sus deudas automáticamente. Estamos hablando con Alejandro Grasso, que es presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito, Bárbara Mainzer, directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Ya le dejo planteada la segunda parte de esta entrevista, o por lo menos una de las partes de la segunda parte, que tiene que ver con, bueno, acá se busca una solución para los morosos, cosa de poder volver a los morosos a una situación de tener la posibilidad de estar en un mercado legal de crédito también, porque eso es otra pata de no hablamos. A veces los morosos caen en el mercado ilegal y ahí no solo las tasas de interés son más altas, no están reguladas, sino que a veces cuando te van a cobrar las deudas las políticas son bastante más agresivas de lo que uno se puede imaginar. Acá se habla mucho de los colombianos, ¿no? Bárbara decía, bueno, hay un problema de inestabilidad en el empleo y de falta de educación financiera, pero en la mesa está instalado, sobre todo en la agenda política, de que el problema pasa por la tasa de interés, es decir, por lo que cobran en el microcrédito lo que se llama la TEA, ¿no? La tasa efectiva anual, que esas tasas son muy altas y que esas tasas hay que limitarlas. Eso es el proyecto que está llevando adelante Cabildo, para el que está juntando firmas. Así que vamos a hablar de la tasa de la TEA, si tenemos tasas muy altas, si habría que topearlas, como señala Cabildo, después de la tanda.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito, y Bárbara Mainzer, directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Ambos, también en conjunto con el Banco Central, con el Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, proyectaron, diseñaron este programa voluntario de reestructuración de deudas. Es una ventana que se abre ahora y va hasta noviembre, con las características que señalamos antes de la tanda. Juanchi, había dejado una pregunta pendiente.
Sí, el tema de la tasa de interés, ¿no? Del microcrédito, de la tasa de interés, de la tasa efectiva anual, es decir, lo que te cobran por prestarte 12 meses un monto de plata. Eso ha estado en el foco, ¿no? De la discusión. Por eso algunos dicen que hay tasas demasiado altas. Yo te digo, yo te presto 10.000, ¿no? Por un año, pero te voy a cobrar una tasa del 90% o del 100%, tú vas a decir, bueno, es una tasa altísima, ¿no? Es una tasa que es casi usura, ¿no? Si bien existen ese tipo de tasas y están previstas dentro de lo que es el rango que legal de préstamos a un año. Te doy una ayuda con la pregunta, capaz, ¿no? Porque hace un tiempo un amigo me decía, bueno, si vos tenés 70.000 pesos, ¿no? Y debe ser muy común esto, sobre todo en los prestadores de microcrédito. Y le prestás a un desconocido para que al día siguiente te devuelva 70.700, ¿no? Vos decís, bueno, estás arriesgando 70.000, pero si al día siguiente te lo devuelve, tenés una ganancia de un 1%. Ganaste 70.700. Bueno, eso me decía, si vos lo anualizás, sería una tasa efectiva anual de 3.678%. Si yo solo te digo que esa es la tasa con la que yo presto plata, vos me vas a decir, sos tremendo ladrón. Eso es un robo a mano armada. ¿Por qué? Porque él me decía que no era un buen indicador del precio del crédito la tasa efectiva anual. Entonces, que no pasaba un tanto por discutir la TEA, sino por la discusión pasaba por otros lugares. Dejó abierta la pregunta, si la discusión no es la tasa, ¿por dónde puede pasar, ¿no? Los otros lugares para entender que no va a ser pujando sobre las tasas, topeando las tasas, la solución al problema de la morosidad.
¿Esta cuál esa persona te lo indicaba? Porque el tema no pasa, para determinar el precio de lo que es la tasa sobre la cual se calculan estos créditos, la tasa efectiva anual no es el mejor elemento para determinar si es un elemento correcto o incorrecto. Lo que sí se puede decir, bueno, puede ser una tasa alta, pero desde el punto de vista conceptual hay que relativizarla respecto a lo que es el concepto, si es alta o baja, porque en definitiva, como tú bien planteabas, esa persona que le prestaba 70.000 pesos y después recogía 700 pesos, lo que está importando en este tipo de créditos, que son créditos muy chicos y de plazo muy corto, son los valores absolutos, no tanto los porcentuales, porque cuando tú tenés un costo operativo para cobrar ese crédito o tenés un costo de incobrables para cobrar esos créditos, esos porcentajes que pueden ser altos, cuando lo llevas a términos de valores absolutos, son relativamente pequeños. Yo siempre pongo el ejemplo del almacenero también, o el bolichero, que te compra una Coca-Cola un día a 40 pesos y te la vende al otro día a 80 pesos. Si tú le sacás a esa operación la tasa efectiva anual, estás en el orden de los 3.000, 6.000%. Claro. Pero sin embargo, lo que el individuo ganó fueron esos 40 pesos con los cuales tuvo que pagar el alquiler del boliche donde trabaja para vender la Coca-Cola, el mozo, los insumos que tiene que utilizar en esa operación. Entonces, desde ese punto de vista, lo que es importante en estos casos es ver con qué valores absolutos trabajamos.
Claro, y ahí lo interesante también es saber cuál es el promedio de la rentabilidad del microcrédito para ver, en definitiva, cuánto es lo que estás ganando sobre las tasas que estás cobrando.
Exacto. Si vamos a ese término, por ejemplo, y los balances de todas estas instituciones que reportan al Banco Central son públicas, tú vas a ver que el valor de rentabilidad sobre los activos que tienen las administradoras de crédito, es decir, sobre todo el conjunto de créditos sobre los cuales ellos envasan todos los préstamos que realizan, no llega a ser más del 5%. Quiere decir que si yo tengo activos por valor de 100.000 pesos, la ganancia final en términos absolutos sobre esos activos va a ser el 5% de esos 100.000 pesos, que van a ser del orden de 5.000 pesos en el año.
Juan,
en el
año. Voy a complementar eso. A ver, hay tasas en Uruguay que son muy altas, pero eso tiene una explicación. Y te voy a dar otro ejemplo que lo va a mostrar muy claro. La mora en los bancos es de más o menos 3% en promedio. En las compañías de crédito el consumo está arriba de 20, en algunos casos 30, 40 y hasta 50. Si yo tengo una mora de 30%, un incumplimiento de 30%, preciso una tasa de 43% solo para recuperar el capital, solo para eso. Después, el costo operativo de entregar un crédito de 5.000 pesos o 100.000 pesos es más o menos el mismo. Entonces, en créditos pequeños puedes tener 30 puntos que representen solo el costo operativo. Tengo una tasa de 73% y ni siquiera metí los impuestos, ganancia, nada. Entonces, ¿por qué las tasas en Uruguay? Las tasas en Uruguay en algunos casos son altas, pero el problema del sobreendeudamiento no es la tasa elevada, es más que nada una consecuencia de lo que hablábamos hoy, y es el problema en el empleo, el problema en la educación financiera y también un problema de información. Y acá te lo voy a decir bien fácil también. Yo tengo dos personas enfrente. Tengo a Juanchi y tengo a Pepito. Juanchi es buen pagador y Pepito no, pero yo no lo puedo diferenciar. Le cobro a los dos una tasa más alta. A Juanchi también, porque no puedo. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando es en la información para ayudar a identificar bien quién es el buen pagador y quién no. Y al que no,
la tasa personalizada, de alguna manera.
Buscar algo de eso.
Ustedes dicen, no puedes compensar los costos operativos ni los riesgos asociados a entregar créditos tan bajos, a tan corto plazo, ¿no? O sea que no podemos tocar las tasas, o sea, al voleo, porque si no, descompaginamos por completo, digamos, el negocio. Ahora, hay iniciativas políticas, ¿no?, que plantean, sí, efectivamente, bajar las tasas. El caso de Cabildo Abierto es más claro. ¿Ustedes no se han propuesto incursionar en este mundo, por lo menos en esta parte del programa? Y no sé si a futuro también van a entrar en algún tipo de conversación sobre este tema.
Mira, la posición de la Asociación de Bancos es clara y es compartida con ANEAC. Y nosotros estuvimos en el Parlamento hablando de esto. A ver, los economistas coinciden en que topear tasas, y aparte la evidencia internacional es contundente, es un problema. Yo te voy a dar un ejemplo. Alejandro decía hace un rato que lo que pasa en el mercado de consumo en Uruguay es similar al mercado de crédito en otros países parecidos. ¿Dónde no pasa esto? En Colombia, donde topearon la tasa. ¿Sabes lo que pasa? Solo le prestan a personas con muy buena calidad crediticia y todo el resto se desplazó al mercado informal. Hicieron un desastre. ¿Qué va a pasar si topeas la tasa? Vas a desproteger a la población misma que tú querés proteger. ¿Sabes cómo es esto? Cuando estás enfermo y en vez de curarle la enfermedad, le das un antigripal, le das algo que le baje la temperatura. Entonces, topear tasas nos va a dejar con un problema peor que el que tenemos, porque vamos a desplazar bastante más gente al mercado de crédito informal, como ustedes decían, con otras tasas y otras reglas.
Pero una más para Juanchi.
Sí, dale.
Informalidad, salarios sumergidos, educación financiera, información. Y le pregunto a Alejandro, ¿no? Porque siempre está arriba de la mesa el tema de la publicidad engañosa. O sea, los prestadores de créditos al consumo muchas veces a la población se presentan como poco menos que la alegría y la solución ante todos tus problemas. ¿Esa parte también hay que tocarla?
No, nosotros desde la Ascensión siempre hemos conversado con el Banco Central que los grandes pilares que nosotros defendemos son justamente la transparencia en los créditos que se otorgan. Quiere decir que la persona que tome un crédito sabe exactamente qué se debe a interés que tiene que pagar, la mora que debe pagar, cuánto le va a representar eso en la cuota. Y no, como decía Bárbara también, el otro pilar es la información del deudor. Cuanto mayor información tengamos de esa persona, mejores van a poder ser discriminadas las tasas, porque allí podemos determinar quién pagó bien y quién pagó mal. Y para tener, por ejemplo, una consecuencia de esta situación sobre información, a partir del año que viene, el Banco Central también va a requerir a aquellos que prestan préstamos efectivos que pasen a informar a la central de riesgo cuáles son los deudores que están dentro de esas categorías que hoy no aparecen en la central
de riesgo. Mi pregunta, por otro lado, que era más que nada, cómo obviamente están en competencia los préstamos al consumo, sí, ¿no? Y a veces la gente en la publicidad encuentra que quizás es mucho más fácil sacar un préstamo y pagarlo de lo que realmente va a suceder. En la letra chica va a aparecer otra cosa.
Sapo fácil.
Exactamente.
Entra ya.
Gracias.
Te llevas los 10.000 y los pagas en un año.
Asociado a alguna persona pública, claro. ¿No? Me explico, ¿no?
Eso sí.
¿Hay que trabajar en eso también o no? Y
trabajar eso significa trabajar justamente en la educación financiera. Es decir, por ejemplo, todo el acuerdo que se ha hecho con la ANEP a nivel de dar cursos, a nivel de los diciares sobre qué es lo que está sucediendo cuando uno toma un crédito, qué responsabilidad se está asumiendo, van por ese lado. A nivel del INJU, por ejemplo, se están realizando unos talleres a nivel de los jóvenes que explican toda esa situación de forma tal de que, si bien pueden aparecer esos avisos rembombantes respecto a la toma de crédito, también hacer hincapié en la responsabilidad de quien está tomando el crédito para que sepa claramente cuáles son los riesgos que está asumiendo con ese crédito.
Bien, una bien cortita porque tenemos que cerrar por una falta de tiempo, pero es prácticamente para una respuesta de sí o no. Uruguay tiene un problema de precios, ¿no? Atribuible a distintos factores. A veces dicen, bueno, es un tema de escala, es un tema de sobreregulación, es un tema de falta de competencia, pero tenemos precios caros en varios rubros. Si lo miramos en términos relativos, ¿no? El precio del crédito en Uruguay es asimilable a ese problema de costos o de precios que tenemos.
Es totalmente asimilable justamente por lo que tú mismo planteabas, porque la competencia en este tipo de créditos es muy grande, porque basta con inscribirse en el Banco Central y con las reglas que el Banco Central te determina para otorgar este tipo de préstamos, que no podés acceder al ahorro público, que eso es lo importante, porque las administradoras, que son las que atienden básicamente este segmento, no son intermediarios financieros, como son los bancos, que pueden captar ahorro público. Entonces, en definitiva, la forma que ellos, las administradoras, tienen es trabajar con capitales propios o con capitales de determinados fondos que son que van a financiar esos créditos. Y para que tengan una idea, hoy día debe haber más de 100, 120 empresas administradoras de crédito, entre las que están reguladas por el Banco Central, las que van a ser reguladas por el Banco Central y las que aún no están siendo reguladas por el Central.
Bien,
es decir, porque la competencia realmente dentro de este segmento es muy fuerte. Y esa misma competencia es la que regula el precio.
Tenemos que cerrar. Le agradecemos mucho a Alejandro Durazo y Bárbara Mainzer sobre este programa de voluntario de reestructuración de deudas, que tiene una página web que es
soluciondeuda.com.uy. Invitar a la población a que entre y lo vea, que vea si tiene una deuda ahí, y ojalá esta solución pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Fácil desviarse.